Hola amigos, esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta semana vamos a tratar dos temas que son de sumo interés, de mucho debate público y mediático. El primero es el tema de los narcoindultos, así llamados, ¿no? Los indultos producidos en la época del presidente Alan García, en el segundo periodo, el periodo anterior presidencial, en el cual se dan una cantidad impresionante de indultos a personas que cometieron varios delitos, pero especialmente delitos de narcotráfico. Para hablar de ese tema, un tema sumamente preocupante y francamente escandaloso, están acá José Alejandro Godoy, abogado, periodista, bloguero, y Daniel Llovera, periodista e investigador de un programa de televisión. Ambos conocen muy bien el tema, lo han investigado, vamos a conversar con ellos sobre esto. Y en la segunda parte vamos a tratar el tema de la prisión de Guantánamo. Hay una huelga de hambre en Guantánamo, esta prisión que queda en una partecita en el suroeste de Cuba, pero que es manejada por Estados Unidos. 166 presos, cerca de 100 en huelga de hambre, una huelga que no termina, problemas muy serios de derechos humanos, ¿no? Presuntas torturas, presión internacional para que se cierre la prisión. Para hablar de este tema tan controvertido, tan penoso, van a estar con nosotros Elizabeth Salmón, directora ejecutiva del IDEPUC, y Carolina Telcroa, representante de Amnistía Internacional. Con esos dos temas volvemos. Antes solamente queremos dar un pequeño comentario sobre el fallecimiento de Javier Descanseco, alguien tan comprometido con los derechos humanos, una persona honesta, incorruptible, correcta. Desde acá expresamos nuestro sentir y nuestro pesar por la partida de este...
Bien, amigos, estamos acá en la primera parte.
Volvemos con la primera entrevista de Tiempo Global.
José Alejandro Godoy, periodista, bloguero. Bienvenido a Tiempo Global, José Alejandro. Y con Daniel Llovera, periodista, investigador, dos caros amigos además. Y vamos a poner la pelota en la cancha, ¿no? El tema de los narcoindultos, así llamados, ¿no? Es decir, los indultos dados en la época del gobierno anterior, en los cuales al parecer mediaron pagos, ¿no? Y hay una serie de personas involucradas que llegan desde el expresidente hasta los niveles altos, intermedios del INPE, el Ministerio de Justicia, probablemente parlamentarios. A ver, estimados amigos, si este es un tema, para usar un término de Keiko Fujimori, ¿realmente inflado, como ella se refería, el indulto de su padre, o hay algo real en los narcoindultos? O sea, ¿a quién le creemos? ¿A Velázquez Jesquén, que dice que no hay nada, que se cumplió con la ley, o realmente hay un problema muy serio acá?
Yo creo que hay dos problemas serios acá. Uno es el que tú has mencionado, Ramiro, al iniciar, que es el tema de los pagos. Por indultos, el tema de pagos por conmutaciones, que es sin duda un caso de corrupción que no sabemos hasta ahora hasta dónde puede llegar. Podría llegar a una alta instancia del anterior gobierno, o podría quedarse en instancias del Ministerio de Justicia, que es hasta el momento donde se han concentrado las investigaciones. Pero de otro lado tú tienes otro problema, y es que la gran cantidad de indultos y la gran cantidad de conmutaciones, que llegan a 5.000, y en el caso de sentenciados por tráfico ilícito de drogas a más de 3.200 personas, estamos hablando prácticamente de una suerte de cuarta instancia judicial, de un sistema de justicia paralelo en el cual varios sentenciados lo que hacían es, mientras que sus recursos habían fracasado en la Corte Suprema, en el Tribunal Constitucional, finalmente se iban por el tema de la conmutación de pena y ahí obtenían su libertad.
Ahora, una pregunta en la zona de la cancha, a ver si... Daniel hace un pase.
No, pero claro, antes de entrar a materia un poco, quería comentar un poco en tono de sorna, ¿no? Esa cuarta instancia, José, recibía el consejo de Dios, ¿no es cierto?
Exactamente.
Era una cuarta instancia cuasi divina, ¿no?
Casi celestial.
Así
claro.
Es, así
era, es. ¿Las cuatro instancias cuáles eran?
Las instancias del Poder Judicial, luego pasamos al Tribunal Constitucional cuando tú presentas recursos, José lo sabe mejor,
claro,
y luego fracasas en ese intento, y entonces vas y le pides tu conmutación, ¿no es cierto?, a la Presidencia de la República vía la Comisión de Indultos.
La cuarta es la celestial.
La cuarta es la divina, claro.
Ahí ya.
Bueno, pero a ver.
Quería comentar, Ramiro, perdóname. Sí. Efectivamente, los dos problemas que menciona José están allí, ¿no es cierto? Sin embargo, surgió surgió primero como un problema de conmutación a narcotraficantes. Quizá el tema fue legal, como defienden los colaboradores del expresidente Alan García. Se ajustó a la ley, seguramente, eso es una cuestión que se está revisando, porque, digamos, hubo un marco legal adecuado para esto. Pero lo que no se esperaban, supongo yo, es el segundo problema, el problema de los pagos. Uh-huh. El solo hecho de haber liberado, vía la conmutación y vía indultos en menor medida, a tantos condenados por narcotráfico, sobre todo integrantes de banda, ya era una cosa sospechosa y escandalosa.
Pero ahora, encima por eso, de eso, los pagos.
Por eso el presidente salió luego del primer reportaje de Cuarto Poder, que daba cuenta del preinforme de la mega comisión y defendió esa política de conmutación. Pese.
El presidente García.
Exactamente. El presidente, uh-huh. Pese a que digamos, en este país vemos que no se respetan los planes de gobierno, pero hay que recordarlo: el plan de gobierno del partido aprista señalaba que iba a eliminar los beneficios penitenciarios. Pese a eso.
Uh-huh. Ah, ese dato es interesante.
Exactamente.
Beneficios penitenciarios de los acusados por narcotráfico.
Claro, cuando uh-huh. En el acápite de lucha contra la delincuencia, etcétera, 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 contra la inseguridad ciudadana, está eso, eliminar los beneficios penitenciarios. Pero bueno, pues aquí todo queda en el papel. En todo caso. Eso ya era un escándalo, pero cuando vino esta segunda parte del presunto pago, de los presuntos cobros, los presuntos sobornos a cambio de la liberación, eso ya le ha complicado más las cosas al
Ahora, gobierno. Ahora, seamos francos, este asunto ha bajado de decibeles en la última semana debido a una serie de hechos.
Debido a una serie.
La muerte de Armando sí. Villanueva, el embajador ecuatoriano, en fin, ¿no? Pero es realmente así de grave, o sea, para ser claros, hay una prueba contundente, fehaciente, indubitable de que mediaron pagos a que indulten a narcotraficantes, o son versiones.
Lo que ya tenemos son indicios claros, y Daniel lo puede explicar mejor que yo, porque chingué diciéndole doctor Facundo para que impulse mi asunto, ¿no?
Entonces, ¿en qué prueba eso hay, por ejemplo?
Daniel, sí, explícalo tú.
Sobre eso, no, solamente para complementar lo que dice José, para que él continúe con el desarrollo de la idea. Uh-huh. Está una carta que llega en sobre cerrado, en sobre Manila, al señor Facundo Chingué. Una nota que manuscrito que dice: por favor, doctor, ahí está, según lo acordado, ¿no es cierto?
Y con dinero,
exactamente.
¿Qué prueba hay de eso?
Que llega el dinero, llega la prueba. Cuando eso llega al despacho de la Comisión de Indultos, se sorprenden y de inmediato se levanta un acta.
Ah, ahí hay un acta.
Sí, dice. Hay un acta.
Y con los números de serie.
Con los números de serie y los billetes. Sí,
ahí, ¿y esa acta quién la tiene?
Esa acta pasa a la Procuraduría Anticorrupción. De ese entonces, la Procuraduría Anticorrupción denuncia el hecho ante la Fiscalía, yeah. ante la Fiscalía Penal de Turno, y la Fiscalía archiva.
Uh-huh. Ok, hay eso, ese es un caso.
Y en la otra parte, lo que tenemos ya son indicios claros de por dónde iba este sistema paralelo. Cuando tú ves y cuando tú revisas los expedientes de las conmutaciones, son expedientes que no son sostenibles por sí mismos. Uh-huh. ¿Qué es lo que tiene un expediente como este? Tiene la sentencia judicial, la última, la de la Corte Suprema, tiene un formato del INPE donde el candidato a conmutación dice, señores, por lo general dice, señores, tengo familia, me quiero rehabilitar, es mi primera vez en prisión, y después de eso pido perdón por lo que he hecho, firma, y ahí una serie de cuestiones adicionales del INPE sobre buena conducta, trabajo en la cárcel y demás. No es más, no hay más en ese expediente. Entonces, no cuando su suprema divinidad, es decir, el expresidente Alan García, habla de que leía consensuadamente los antecedentes. Bueno, esos eran los antecedentes. No había más con qué definir. O sea, era básicamente su real saber y entender.
Era un testimonio de la persona, básicamente.
Era un testimonio de la persona, su sentencia, punto. No había más. O sea, no hay más con lo cual tú puedes decidir si esa persona era
candidata real a recibir o no una conmutación.
Y de hecho, tan es así que hemos visto por lo menos a más de 100 personas que después de que recibieron la conmutación volvieron a reincidir en el delito. Claro,
ese es otro dato, ¿no? Unas cerca de 100 personas, pero ellos dicen que es poco, pero de otras maneras 100 personas no es poco, ¿no?
No, pero hay una cifra oculta, o perdón, podría haber una cifra oculta, corrijo, porque, por ejemplo, para seguir en la idea de lo que dice José, en el caso de la conmutación de dos delincuentes que no habían sido condenados por narcotráfico, uno de ellos, uno de los conmutados por el expresidente, volvió a delinquir, volvió a caer, porque fue uno de los vándalos de la parada. ¿Ya? Otro también fue detenido, pero sigue libre. O sea, no...
¿Cómo es eso que fue detenido?
Fue detenido, pero está ahí con mandato de comparecencia, ¿no es cierto? Con mandato de comparecencia.
¿Y acusado de qué?
Acusado de vandalismo, fue otro de los vándalos. Dos conmutados que volvieron a delinquir, ¿no es cierto?, en los hechos de la parada. Uno de ellos está preso otra vez, el otro no, sin embargo está procesado. ¿Por qué digo que hay una cifra oculta? Porque así como este que no está preso, puede haber otros que han vuelto a delinquir y están procesados. Uh-huh. Digamos, están procesados pero no presos. El gobierno anterior está contabilizando únicamente a los que han vuelto a las cárceles. O sea, y la cifra puede ser mayor.
Ahora, el gran argumento esgrimido por el expresidente García y por los miembros del Partido Aprista, sobre todo, es que, bueno, ellos no hicieron nada ilegal. No hicieron nada ilegal porque la ley faculta al presidente para hacer eso. Y como hablamos acá la vez pasada con Aníbal Quiroga y con otro jurista, justamente se trata de un derecho de gracia, ¿no? Es decir, que el presidente que dice sí o no, incluso al margen de la comisión de indultos, ¿no?
Claro, pero ahí hay un problema. Cuando ya tú tienes una cantidad impresionante de indultos y conmutaciones, ya es una distorsión del derecho de gracia. El derecho de gracia, en términos estrictamente jurídicos, es una facultad excepcional del presidente de la República. Uh-huh. Por eso es que, por ejemplo, un tema como el indulto de Fujimori genera tanta tensión, porque es algo excepcional, no es algo que, de hecho, Humala, cuando ha ejercido su capacidad de indultar y excarcelar, es un índice muy bajo. El gobierno de Toledo igual, por eso es que, por ejemplo, los apristas mencionan los gobiernos anteriores a Toledo para poderse comparar, no al gobierno de Toledo, porque también los índices eran bastante bajos. Entonces...
¿Y en la época de Fujimori, por ejemplo?
Lo que pasa es que en la época de Fujimori se junta mucho, de un lado, los indultos normales, las conmutaciones, digamos, regulares, con todo el tema de las personas que fueron indultadas por la Comisión Especial presidida por Lanciar, ¿no?
Claro, claro. Ahora, y esta inflación, digamos, de indultos, por poner un término caro al presidente García, se debe entonces, según el punto de vista de ustedes o según los numerosos indicios que hay, a esta serie de mecanismos oscuros, o hay también una cuota de descuido, digamos, de informalidad, porque claro, luego aparece el otro señor, el que estaba, fue parte de la banda de los norteños,
Guamán,
¿no? ¿No? ¿Se puede decir, por ejemplo, que todo ese aparato era algo, digamos, parte de la informalidad del Estado, o era, digamos, parte del aparato del Partido Aprista metido ahí para manejar estos tejidos, o para hacer estos tejidos y manejar?
Podría haber de ambas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, Guamán no fue el único condenado por narcotráfico que pasó a integrar la Comisión de Indultos. Hubo otra señora, no recuerdo el nombre en este momento, pero había sido condenada por microcomercialización de droga, era reincidente en ese delito, y cuando
fue conmutada, además,
y cuando
en la época de García,
exactamente,
en la época
de García, cuando salió de la cárcel conmutada por el expresidente García, pasó a formar parte de la Comisión de Indultos. Entonces, ya digamos, pensemos bien y asumamos que no hubo cobros de por medio, pero sí hubo informalidad, hubo mucho descuido. ¿Por qué pones a personas que han tenido contacto con otros, amistades con otros internos,
y que han sido parte incluso
del delito? Y que han sido parte del delito, ¿no es cierto? ¿Por qué los pones ahí? Te arriesgas a que haya favoritismo con unos presos y con otros no.
¿Y quiénes ponen ahí a estas personas? ¿Quién decide
Ahí es donde viene un tema que van a tener que esclarecer varios de los funcionarios, porque cuando uno revisa el preinforme de la mega comisión que preside Sergio Tejada, es un preinforme que se filtró y que todo el mundo lo tiene, lo que tú encuentras son versiones encontradas sobre de los propios funcionarios de la Comisión de Gracias, como de los funcionarios que trabajaban en Palacio de Gobierno, diciendo, bueno, lo que se quería, todos apuntan en una línea, que Facundo Chinguel, el abogado Facundo Chinguel, que presidía la Comisión de Indultos, fue a quien se le ocurrió la genial idea de aumentar el número de promotores, reclutadores de indultos en las cárceles para poder sacar y poder reducir el número de personas en la prisión, que es el pretexto que central que ha esgrimido el Partido Aprista para tratar de salir de este problema. ¿Dónde está la discrepancia? ¿Cuál fue el rol que tuvo Palacio de Gobierno en eso? ¿Se sabe cuál fue?
Mira, hay algún indicio. Digamos, el doctor Luis Alberto Salgado, ¿no es cierto? Conocido en el tema de derechos humanos.
Y disidente,
uh-huh. Exactamente, que ahora ha fundado su propio partido. Pero Luis Alberto Salgado ha dicho algo que no hay que perder de vista. Cuando él todavía estaba en la Procuraduría Supranacional, en el Ministerio de Justicia, él tenía su despacho ahí, etcétera. Entonces, Miguel Facundo recién había sido designado presidente de la Comisión de Indultos. En esa primera semana, cuenta Luis Alberto Salgado, Miguel Facundo va a su despacho y le dice, hola, ¿cómo estás? Oye, tú sabes que soy designado para esto. ¿Y qué vas a hacer? Tengo el encargo de liberar a 1,000, de indultar a mil presos. Tengo el encargo de indultar a 1,000 presos. ¿Eso? ¿El encargo de quién? ¿Quién le da ese encargo? Pues el ministro no le pudo haber dado ese encargo. El ministro no le pudo haber dado
ese encargo. En ese momento era Aurelio Pastor, me parece, ¿no?
Rosario Fernández. Exactamente. ¿Quién le da ese encargo? Y digamos, Luis Alberto Salgado da algunos indicios. Si no recuerdo mal, dice, este relato señala que el encargo se lo habría dado a Miguel Facundo Chinguel, Alan García. Ahora bien, a fines del año anterior, aquí estamos hablando de enero, ¿no es cierto,
José? 2009.
Enero del 2009, sí. El año anterior ocurre un hecho que todavía no se ha informado mucho, y es que el Ejecutivo envía un proyecto de ley al Congreso que se discute en la Comisión de Justicia. Va la ministra Rosario Fernández a sustentar este proyecto de ley. ¿Qué decía este proyecto de ley? Pedía la exoneración de las reparaciones civiles de 1,090 narcotraficantes condenados por narcotráfico. Coincide con la cifra que le dio Facundo Chinguel a Luis Alberto Salgado. Uh-huh. Es una coincidencia.
Y coincide con el otro perjuicio que había mencionado la procuradora antidroga Sonia Medina, ¿no? O sea, finalmente toda esta gente que sale por conmutaciones no paga las reparaciones civiles. Y no estamos hablando allí precisamente de Osorio. O sea, tú sabes que las reparaciones civiles por narcotráfico son relativamente altas.
O bastante altas, ¿no? Ahora,
Perdón, Ramiro, y el proyecto de ley fue aprobado.
Fue aprobado.
En el Congreso, sí.
¿Y está vigente todavía?
Entiendo que está vigente. Fue aprobado en el
Congreso. Y el proyecto de ley dice que se conmuta, digamos.
Condona. El término legal es la condonación, deuda, ¿cierto?
Condonación
de deuda de los.
De los indultados. De condenados extranjeros.
De condenados extranjeros
por narcotráfico. Extranjeros.
Claro, lo que pasa
condenados
es que.
Condenados extranjeros.
Lo que pasa es que en esta visión de García era: a todos estos burreos yo los saco, los expulso del país y me arreglo el problema. Esa era la
visión. ¿Tiene racionalidad eso? ¿O sustento?
No, o sea, mira, es cierto que por lo general cuando una persona extranjera, cuando delinque, termina su condena, lo más probable es que sea expulsado del país, ¿no? Pero tienes que asegurarte algún tipo de mecanismo de pago de reparación. Uh-huh. Y eso es justamente un problema que tienes ahí, sobre todo porque no es un bajo número de personas que están sentenciadas por ser murrieras. Y como informó el diario La República, además muchos de ellos son o mexicanos o colombianos, con lo cual podría haber una duda razonable si es que pertenecen o no a alguno de los grandes cárteles de droga de Colombia y de México.
Ahora, sin esto tan escandaloso, la pregunta que me estoy haciendo es la siguiente, ¿no? ¿Ustedes creen, se las traslado, ¿Ustedes creen que esto va a provocar un quiebre político o un quiebre en el deterioro de la imagen del Partido Aprista, o va a ser algo que se va a olvidar fácilmente? Porque ahora parece que ha salido o tiende a salir de escena por una serie de episodios que han marcado de otro modo la agenda, ¿no? La muerte de Armando Villanueva, todo el tema del embajador Río Frío, todo el tema de las peleas con Venezuela, etcétera. Piso político
Lo
va a
de
tener
Repsol
este
también,
hecho,
¿no?
¿no? Lo de
Lo de
Repsol.
Repsol. Bueno, yo tiendo a pensar que estos son estos serían los primeros indicios, ¿no? En realidad, claro, cuando uno habla con protagonistas, no solamente de la investigación, sino también de los hechos que pudieron haber ocurrido, uno dice, wow, o sea, si esto se supiera, ¿no? Lo que se viene, ¿no? Si se llega a probar, digamos, si se llegara a probar. Entonces, todo dependerá de la investigación, ¿no? De los resultados de las investigaciones, tanto periodísticas como de la mega comisión. Todo dependerá de eso, en realidad.
No, en realidad, como menciona Daniel, estamos recién conociendo una pequeña parte de cuestiones que podrían ser incluso mayores, ¿no? O sea, cuando hablamos de un sistema de pagos, cuando hablamos de un sistema judicial paralelo, no estamos hablando tampoco de pocas cosas, ¿eh? No estamos hablando de un expresidente de la República que asume para sí mismo facultades judiciales en grado extremo.
Bueno,
Y en
pero
grado extremo con narcotraficantes. Además, en un partido que ha tenido ya un pasado
el
complicado, que
caso Lamberto.
el caso Lambert es el más sonado hace 30 años. Justamente fue el caso Lambert el que permitió que Alan García fuera secretario general del APRA en el
El que
82.
permitió la renovación, ¿no es cierto?
Exacto.
Partidaria.
Claro, porque salen ahí.
Sale León de Vivero, sale Idiaque, sale mucha de la gente de la generación intermedia que
Negra.
había quedado conectada con Lambert
Y
y
García
se.
asume el
Exacto.
liderazgo, ¿no? Ahora, yo quería retomar una idea que había quedado suelta. El día que sale el expresidente García con sus colaboradores en su primera conferencia de prensa,
Y además indignadísimos todos, ¿no?
claro, él no solamente dice, Ramiro, que esto obedeció a una política muy planificada y en realidad los indultos fueron correctos y fueron legales, etcétera, etcétera. En realidad, ese día pasa algo interesante, ¿no? El presidente, no sé si tú te acuerdas, José, el expresidente distribuye a los periodistas una ayuda a memoria que probaba, que evidenciaba, digamos, lo bondadoso de los
Exacto.
indultos. Pero da una serie de nombres, Ramiro, y dice, por ejemplo, fulano de tal, él está preso. Tiene una condena de 6 años por haber robado una cartera. ¿Cuánto era la rebaja para el señor X que había robado una cartera? 4 meses, 3 meses menos. La señora que había estado involucrada en una estafa menor, pequeña, ¿cuánto le rebajaban? 4 meses, 5 meses. El señor que había robado otra vez una cartera, ¿cuánto le rebajaban? 4 meses, 5 meses. Ya, oye. Ya, bueno, algo es algo, pero cuando uno va a ver la lista de los condenados por narcotráfico, ¿cuánto le rebajan? 7 años.
Le raja la mitad,
Le
le raja la
rebajan,
mitad de
no,
la pena.
claro.
Ahora,
Ese sí que, o
¿quién
sea,
no
esa es un poco
va?
la incoherencia, ¿no? Un poco lo que no se puede explicar todavía.
De acuerdo a la estructura del Estado, ¿quién nombra a la Comisión de Indultos? ¿El Ministro de Justicia?
El Ministerio de Justicia.
Entonces, los ministros de Justicia están directamente involucrados en esto.
O sea, políticamente son responsables. Ahora, no sabemos si es que la cadena de mando en el tema de los pagos o en el tema este del sistema paralelo de justicia los comprende a ellos solamente políticamente o también penalmente. O sea,
Abre con eso.
recuerda la declaración que dio Aurelio Pastor diciendo que era única y exclusivamente una mesa de
Claro,
partes.
claro.
Entonces, hay una hipótesis que está manejando alguna de la gente que está vinculada a eso que dice, bueno, es muy probable que en realidad el ministro de Justicia, de cualquiera de los cuatro ministros de
Sea una
Justicia,
mesa de
sí
partes.
haya sido una mesa de partes y que este
Lo
asunto no haya
que
pasado por ahí.
agrava la situación, ¿no es cierto?
¿Sabes, Ramiro, que cuando estuvimos investigando el tema de las visitas el expresidente de la Comisión de Indultos, Miguel Facundo Chinguel, a Palacio de Gobierno, para hablar justamente sobre el tema de los indultos? Tenía decenas de visitas. Entonces, un poco en broma, pensamos, oye, Parece que sí, ¿no? Aurelio Pastor creo que sí era mesa de partes. Entonces, pero habría que ver hasta en qué casos era mesa de partes y en qué casos no era mesa de partes.
Claro, y lo mejor es que Facundo Chinguel tenía este pretexto de para ir a la comisión, a Palacio de Gobierno, diciendo, mire, por la seguridad de los expedientes, yo mismo tenía que llevarlos a Palacio con un colaborador. Eso es lo que Facundo le ha dicho a varios medios. O sea, Facundo, el pretexto de es, yo tenía que ir a Palacio porque como eran expedientes importantes, tenía que yo mismo llevar las cajas.
Oye, pero esto también sugiere que, en fin, la telaraña era compleja, ¿no? No parece una anécdota, ¿no? Sino parece una cuestión incluso estructural, ¿no?
¿No? Eso es lo que plantea en su denuncia el procurador anticorrupción, ¿no? Julio Arbizu señala que esto era, según su denuncia, un aparato paralelo, ¿no es cierto? Una organización paralela, ¿no es cierto? Creada profesamente para este asunto.
Ahora, donde además tienes hermanos indultados en el mismo expediente o en fechas muy cercanas.
¿Hermanos de
o
quién?
Gente, o sea, hermanos entre sí, o sea, sentenciados que eran hermanos.
Que eran hermanos.
Que eran hermanos, sí, claro. Se les conmuta la pena.
O sea, un poco que la cosa venía en paquete, ¿no?
O sea, eran paquetes.
Eso es lo que plantea.
Pero casi un paquete, ¿no?, turístico,
sí. No, pero paquetes de hermanos, paquetes de gente que fue sentenciada junta.
Sí, exacto.
Y exacto. Además de eso, ya con la cerecita en el pastel, que hay 25 apristas.
Así es. 25 apristas vinculados al narcotráfico.
25 apristas
condenados
por narcotráfico, que sus penas fueron conmutadas.
Así es.
Ahora, todo esto realmente es un escándalo de marca mayor, ¿no?
Por eso, por lo que tú dices, por esto último, porque es un escándalo, es que después de la conferencia de prensa, del primer reportaje, el presidente y sus colaboradores salieron muy molestos, mortificados.
Pero no han vuelto a aparecer.
Exactamente, pero y luego, cuando sacamos el testimonio del ex informante de la DEA, Oscar Benítez Linares, peor. O sea, estaban indignadísimos.
¿Qué es lo que decía él?
No, decían que cómo es posible que, digamos, incluso si no me equivoco, el ex ministro, el ex premier Jorge del Castillo, tuvo palabras de fuerte crítica hacia la directora de mi programa, Rosa María Palacios. Uh-huh. Indignados porque habíamos sacado el testimonio de un personaje que, según ellos, era colaborador de Antauro Humala y que se explicaba bla bla bla, pero en realidad, digamos, después han seguido apareciendo otros indicios que corroboraban ese primer testimonio, y esa indignación también se ha desinflado.
Y amigos, vamos terminando. Lamentablemente el tema es dramático, complejo, escandaloso y a la vez interesante. Pero una pregunta final para ambos dos, ¿no? La pongo en la conversación. ¿Qué tendría que pasar, digamos, vale la redundancia, para que pase algo, ¿no? Porque la sensación ciudadana puede ser, bueno, mira, esto sí, pero ya pues no va a quedar en nada, ¿no? O sea, ¿cuál es el mecanismo legal para que realmente ocurra alguna sanción? ¿Y hasta dónde podría llegar? ¿Podrían incluso enjuiciar penalmente a los involucrados? ¿Incluso al presidente?
Hoy día sale una entrevista que yo le hice al fiscal Aguilino Guillén, y él lo que en esa entrevista él recomienda es que comiencen una investigación seria, tiene que comenzar de abajo hacia arriba. O sea, no se planteen como meta investigar desde García hacia abajo, sino más bien desde los promotores y facilitadores hacia el Ministerio de Justicia o Palacio de Gobierno, o sea, hacia donde puedas llegar. O sea, establece hasta dónde llegó la cadena de mando y a partir de ahí tú estableces las responsabilidades. Eso es lo que debería, la probable ampliación que le van a otorgar a la media comisión, porque creo que el tema de los indultos ha escandalizado a todos, y es probable que le den los 90, 120 días que ellos pidan.
Ahora, pero la nueva comisión hace acusaciones políticas, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para que haga?
Lo que pasa es que no solamente hace acusaciones políticas, hay un conjunto de funcionarios que están sujetos al beneficio del antejuicio, del acuerdo del artículo 99 de la Constitución, y entre ellos están los ministros, está el presidente de la República. Entonces, a ellos sí los tiene que acusar el Congreso para que puedan pasar a juicio.
Uy, pero eso...
Ese es el tema. El otro, claro, y ahí sí tienes, en el tema del antejuicio, sí tienes un candado, que es que lo que dice el Congreso pasa a la Fiscalía de la Nación, y ahí sí la Fiscalía de la Nación es, como diría Aurelio Pastor, mera mesa de parte, tiene que tramitar la acusación y que vaya al juicio. No es como en otros casos donde la Fiscalía de la Nación
actúa de oficio
y se convierte más bien en el sinónimo de archivamiento de todos los casos que vienen del gobierno anterior.
Tu palabra final es,
Daniel.
Bueno, falta mucho por investigar. Esto que ha salido, que ya es escandaloso, es todavía algo, es algo pequeño, ¿no es cierto? Para,
o sea, ¿esta es la punta del iceberg?
Todavía es algo pequeño, es lo que yo tengo entendido. No estoy señalando responsabilidades ni culpabilidades, sino que lamentablemente hay otros casos que digamos que van en esa misma dirección. Lo que pasa es que no todos denuncian, ¿no es cierto? Pero sí cabe la posibilidad de que alguno de estos casos salgan a la luz. Y digamos, veremos hasta dónde el escándalo crece, ¿no es cierto?
Bueno, les agradezco a ambos su presencia en el Tiempo Global, en esta primera parte de Tiempo Global. Este es uno de los temas que, juzgo yo, no debería quedar en el olvido, ¿no? O sea, es muy fácil pedir honestidad a los políticos, luchar contra la corrupción paralelamente, pero este es un caso realmente grave, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa en las próximas semanas o meses. Quizás, bueno, volvamos a tratar el programa. Gracias, José Alejandro, gracias, Daniel. Esperemos que estas investigaciones prosperen para el bien de la democracia, básicamente, y de la honestidad que la ciudadanía se merece, ¿no? Volvemos en una segunda parte para hablar del tema de la cárcel de Guantánamo en Estados Unidos. Bien, amigos, en esta segunda parte de Tiempo Global estamos con Elizabeth Salmón, directora ejecutiva del IDEPUC, ¿no? Bienvenida, Elizabeth. Con Carolina Del Croa, ¿no? De la Croa, ¿no? Que es miembro de la Oficina Internacional. Bienvenida, Carolina. Y el tema es bastante claro y bastante penoso, ¿no? La cárcel de Guantánamo se crea en 2002, ¿no? En la época de George W. Bush, ¿no? Como parte de lo que él consideraba la guerra contra el terrorismo, ¿no? Un limbo jurídico, ¿no? Donde se mete a quien él consideraba combatientes enemigos, ¿no? Fuera del convenio de Ginebra, fuera de una mínima legislación internacional. El tiempo pasa, sale mucha gente, pasan de más o menos 700 personas a 166, me parece que en la actualidad, pero el problema continúa. Y el actual presidente, Barack Obama, cuando entra la primera vez al gobierno, promete en campaña que va a cerrar esta cárcel infame, ¿no? Pero también lo firma un decreto cuando ya está en el gobierno, pero no puede pasar por el Congreso. Pongo el tema sobre la mesa, queridas amigas, ¿no? ¿Es real que el presidente Obama no puede cerrar esta cárcel a pesar de la huelga de hambre que hay en este momento y a pesar de que presuntamente lo desea?
Bueno, Amnistía Internacional está haciendo presión hacia el presidente Barack Obama y entendemos nosotros de que hay una voluntad del presidente de cerrar el centro de detención, uh-huh. Pero para nosotros el problema va más allá, ¿no? Hay la idea de Amnistía Internacional es poder acabar con las violaciones de derechos humanos que están pasando en ese centro de detención, pero sabemos muy bien también que si se cierra, igual el debido proceso no se va a respetar para esos prisioneros. Van a estar transferidos en otras cárceles y van a seguir siendo juzgados por comisiones militares. O algunos van a estar detenidos indefinidamente sin tener un juicio en una corte civil. Entonces, eso también es un punto que Amnistía Internacional quiere llamar la atención. Estamos siguiendo haciendo presión al gobierno de Estados Unidos. Pensamos que Barack Obama tiene toda la intención de hacerlo. Pasó una resolución al Congreso, pero no la pudieron aprobar. Entonces la voluntaria está ahí, aunque este año en dos eventos públicos importantes Barack Obama no ha mencionado el caso de Guantánamo. Pensamos que igual lo mencionó recientemente, entonces es una muestra de voluntad, de buena voluntad. Ahora hay que ponerlo como prioridad, ¿no? Hay que poner como prioridad el cierre del centro de detención.
Elizabeth, ¿tú crees que es posible que se cierre esta cárcel, donde en este momento hay una huelga de hambre que ya lleva 3 meses de manera intermitente y que está poniendo en riesgo incluso la vida de los presos, ¿no? De los 166 presos que están ahí?
Gracias, Ramiro. En efecto, de los 166 presos que hay en este momento en Guantánamo, alrededor de 100 están en huelga de hambre y varios están en huelga de hambre desde febrero de este mes, solo de este año, sino que se ha incrementado el número debido a la apertura de este museo en honor a George W. Bush, y precisamente esto ha exacerbado tremendamente los ánimos.
¿Han puesto un museo en
Estados Unidos en homenaje al presidente? Es una costumbre que los presidentes norteamericanos tengan algún lugar, y en su caso él sigue planteando hasta la actualidad que parte de los logros de su gestión fue acabar con el terrorismo o minimizarlo. Entonces, ciertamente creo que este tipo de actos exacerban más que bajan la tensión. Uh-huh. En cualquier caso, es interesante ver también en este tema que más allá de la voluntad política de Obama o no, también hay una serie de hechos que se siguen dando durante el periodo de Obama con relación a este tema, ¿no? Por ejemplo, hay una declaración mundial de médicos, la declaración de Malta de 1991, que plantea que en situaciones de huelga de hambre no se puede alimentar por la fuerza a los que estén recurriendo a esta medida. Y en el caso de Guantánamo se les está inyectando comida por la fosa nasal para que llegue directamente al estómago, porque Barack Obama ha dicho el 30 de abril que lo que él no quiere es que muera nadie, porque sería todavía peor, ¿no es así? Ajá. Entonces, yo creo que este hecho, también está el tema de los drones que viene utilizando Barack Obama en algunos países y que ha recibido múltiples críticas por parte de la comunidad académica, incluso norteamericana. Entonces, ajá, yo creo que hay que contextualizar. ¿Hay una voluntad política? Yo creo que sí. Él mismo ha dicho que mantener esta cárcel es caro, es ineficiente, pone en la mira la política exterior norteamericana con sus aliados europeos, etcétera. Pero también es cierto que hay tendencias, hay signos de que esa voluntad política a veces viene acompañada con hechos que no necesariamente respetan los más altos estándares.
En materia, y además hay una correlación humanos política interna en Estados Unidos que lo impide, ¿no? Porque según están leyendo, ni los propios congresistas demócratas se compran el pleito a profundidad. Y primero dicen que van a votar a favor, luego no, y así se han pasado los años, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar al interior de Estados Unidos? Ya no pensando solo en Barack Obama, sino en toda la clase política norteamericana y hasta en la ciudadanía norteamericana, para que esto cambie y finalmente se acabe con esta etapa.
Bueno, creo que para que cambie, y estamos ya en camino de hacer cambiar las cosas, es la presión internacional. Como bien decían, hay muchas personas, muchos aliados internacionales de Estados Unidos que están a favor del cierre del centro de detención, y sin esta presión las cosas no se moverían. Estados Unidos se llama el defensor de los derechos humanos a nivel internacional, y es una ironía que este centro de detención siga abierto. Entonces, ¿qué podría influenciar su decisión? La presión internacional. Y únicamente esto lo creo yo.
Ahora, veamos, tratemos de acudir el tema con detalle, ¿no? Una de las cosas que se argumenta para no cerrar la prisión es que no hay a dónde llevar a estos presos, porque nadie los quiere recibir dentro de Estados Unidos, en ningún estado los quieren recibir. Hay otros países tampoco los quieren recibir. Incluso estaba el caso de los, me parece que son 46 yemeníes, que ya estaban autorizados para volver allá, o 56 yemeníes, ¿no? Que estaban autorizados para volver a Yemen, pero en el trance se produce un atentado. Uh-huh. En Yemen, ¿no? Y se teme el resurgimiento de Al-Qaeda en Yemen, a pesar de que el nuevo presidente yemení es contrario a Al-Qaeda, pero se teme que si alguna de estas personas vuelve, va a activar aún más la presencia de Al-Qaeda. Esa consideración de no tengo a dónde llevarlos es algo que podría tener solución, porque yo estoy tratando de ponerme en la cabeza del presidente norteamericano y decir, bueno, puede ser que él tenga la intención, pero las variables de su política exterior son muy complejas y muy débiles, muy frágiles a la vez, ¿no? ¿Qué podría hacer, Elizabeth?
A ver, en efecto, desde el año 2009 hay una lista de 86 presos que podrían ser enviados bien a sus países de origen o bien a un tercer estado, porque literalmente y después de un estudio detallado que se ha hecho al interior de Estados Unidos, no representan una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Como bien mencionas, esta declaración, sin embargo, no se ha implementado en la práctica debido precisamente a las dificultades y a los temores que siempre genera que, por ejemplo, estos 56, en el caso de los yemeníes, puedan ser liberados una vez llegados al territorio de Yemen. Sin embargo, es en cierta medida contradictorio que Estados Unidos está teniendo relaciones con Yemen, tiene esta situación en que el presidente de Yemen es mucho más abierto a enfrentarse a Al-Qaeda, a romper ese vínculo, y sin embargo que al mismo tiempo existe el temor de enviarlos, ¿no? Otra cuestión es que los tribunales nacionales norteamericanos han demostrado a través de varios juicios que son capaces de enfrentar el problema del terrorismo internacional. Por ejemplo, frente a este atentado de Boston, a nadie se le plantea la posibilidad de que tenga que ir a una comisión militar o no, sino que va a tener...
Rápidamente fueron procesados.
Así es. Entonces yo creo que hay como una tensión de tiempos, ¿no? El lenguaje belicista, de miedo, de terror, frente a la posibilidad de activar el procedimiento judicial norteamericano o confiar un poco más en los aliados, ¿no? Esta tensión creo que se va moviendo, inclinando la balanza hacia un lado a otro en función de lo que va pasando. Y claro, el tema de Boston, el tema del miedo, el tema de la posibilidad de resurgir esos tiempos, es algo que influye en el ciudadano medio norteamericano para no tomar eso que tú mencionabas, Carolina, la bandera de la presión. Yo no creo que haya en este momento una gran movilización de la opinión pública norteamericana en pro de cerrar Guantánamo.
Creo que es más exterior que interior, ¿no?
Es más exterior que interior, así es, de hecho. ¿No? La población vive en el miedo todavía de la posguerra, del posterrorismo. Entonces es muy difícil, creo, para los ciudadanos norteamericanos movilizarse y poner una posición.
Ahora, ¿Qué alternativas tendría un régimen como el de Bush al sentirse atacado después del 11 de septiembre para no hacer esto, ¿no? Porque, claro, desde el punto de vista de la política exterior o interior en Norteamérica, algo tenía que hacer, pero él inventa esta figura, recuerdo que impulsado por el fiscal Alberto González, si mal no me acuerdo, ¿no? Y pone fuera la ley, ¿no? Fuera la ley internacional, además no solo nacional, ¿no? A un grupo de personas que no saben, he leído el caso de que está 10 años ahí y nunca ha sido acusado de nada, ¿no? ¿Cuál hubiera sido la alternativa si realmente querían tener algún tipo de lucha legal y no solo militar contra el terrorismo?
Bueno, mi organización, Amnistía Internacional, no tiene como proponer otras alternativas para un gobierno. No nos metemos en la política nacional, pero sí lo que queríamos asegurar es que se respeten los estándares internacionales, que se respete el derecho humanitario o el derecho internacional de los derechos humanos, lo que no se hizo en este caso. Poner a esa gente en un limbo jurídico no era para nada la solución. Y ahí no solo se está hablando de una violación de derechos humanos, sino de varias. Hay muchas sospechas de que haya habido tortura, la alimentación forzada, ahora en huelga de hambre, el debido proceso que no se respetó, el uso de las cortes militares para algunos, el tener a personas en detención prolongada, indefinida, eso va
alguna,
y
¿no?
sin acusación, va totalmente en contra de los derechos humanos.
Si me permites, sí, claro. Ramiro, yo creo que si bien es cierto que corresponde precisamente a los dirigentes políticos establecer alternativas, sí es interesante ver que en el caso de Europa, si bien la magnitud del ataque es distinto, tanto en el caso del Reino Unido como de España, no hay la tentación, tras los atentados que ellos sufren por
eso
parte de Al-Qaeda,
¿no? ¿Por qué
de
lo
cambiar?
Se cae en eso.
Claro, o sea, no hay la tentación de crear un régimen jurídico ad hoc, sino que por el contrario lo que se hace es fortalecer el sistema para poder jurídicamente enfrentarse a este riesgo, enfrentarse a este problema y juzgar a los culpables.
Bueno, aunque hay una acusación sobre el Reino Unido justamente que cuando hace una cárcel especial para los del IRA, no recuerdo el nombre, Dances, me parece que se llamaba, ¿no?
Pero de todas maneras nunca se cae en estos extremos,
¿no? Así es. Entonces, yo creo que estamos frente a dos formas de ver el problema, ¿no? A dos maneras de enfrentarse a las dificultades. Una es apostar por la institucionalidad, por la legalidad, y la otra es apostar por mecanismos excepcionales para problemas excepcionales. Y esta segunda posición, en muchos casos en el mundo, han demostrado ser particularmente nocivas en términos de costos en derechos humanos, ¿no? Y además en costos en términos de eficiencia también. O sea, en el Perú recordemos, por ejemplo, que los tribunales nacionales tuvieron que juzgar a alrededor de 1.391 personas nuevamente por los juicios mal hechos durante el periodo de Fujimori. Entonces, ¿es eficiente, es aceptable, es razonable este tipo de medidas? Yo creo que aquí estamos frente a dos formas de enfrentar los problemas.
Ahora, hay un problema que yo veo acá, ¿no? Y es, como estamos viendo, Carolina, hay una enorme presión internacional, incluso la ONU se ha pronunciado, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Numerosos países, ¿no? Dirigentes políticos, organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, etc. Pero pareciera que la política, la realpolitik, digamos, es impermeable a este tipo de pedidos, porque primero está midiendo cuál va a ser la reacción de la opinión pública, si hay suficientes votos en el Congreso. ¿Hasta dónde puede llegar la presión de la opinión pública mundial para cambiar una situación como esta? O sea, en términos reales, digamos, porque uno a veces se desespera y dice, bueno, por más que uno grite, ¿no? O sea, esto finalmente depende del cálculo político interno, ¿no?
De hecho, yo creo que la presión puede ser muy alta, muy fuerte, y viniendo de muchas autoridades reconocidas a nivel mundial, pero si la política interna, si las políticas domésticas de un país no están de acuerdo con lo que la presión mundial pide, no va a cambiar. Amnistía Internacional no tiene ese tipo de posición, no está pensando de manera negativa. Nosotros vamos a seguir haciendo presión, vamos a seguir movilizando las autoridades internacionales que están a favor del cierre del centro de detención. Vamos a seguir contactando las autoridades nacionales estadounidenses y movilizar la gente y la prensa. Los medios de comunicación también son una manera de hacer presión.
Ahora, pensemos en algo incluso más complicado, ¿no? Supongamos que se cierra la prisión, que sería lo deseable, ¿no? Y tú mencionabas hace un rato la falta de bioproceso, etcétera. Pero incluso se podría enjuiciar desde el punto de vista de las leyes internacionales de derechos humanos a quienes propiciaron esta situación. O sea, estoy pensando, ¿alguna vez George W. Bush podría ser llevado al Tribunal Penal Internacional por esto? O sea, yo sé que no es muy real decirlo, pues, pero parece que sería lo correcto, ¿no? O sea, ¿podría ser enjuiciado alguna de las personas que propició esta situación?
Bueno, en verdad, Amnistía Internacional no tiene posición sobre esto. No sé si Elisa tiene algo que decir al respecto. Nosotros no tenemos posición sobre esto. Sabemos que George Bush, como expresidente, está con probabilidades de ser juzgado en la Corte Internacional de La Haya, pero por otra cosa, no para el caso de Guantánamo.
Pero, por ejemplo, Elisa, ¿en un caso así se podría, digamos, enjuiciar penalmente a quienes propiciaron esta situación?
Bueno, evidentemente creo que aquí hay un consenso claro en que mandar a torturar, a estar en este limbo jurídico, definitivamente es contrario a los valores del derecho internacional. De hecho, como tú mencionabas, tanto la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, como un grupo de trabajo de Naciones Unidas, como tres relatores de Naciones Unidas, le han hecho un pedido expreso a Obama las semanas pasadas para que cierre Guantánamo. Ahora, el tema de la responsabilidad penal de las personas que ordenaron o cometieron estos hechos se ve claramente limitada porque Estados Unidos no es parte, de la Corte Penal Internacional, ¿no? Y por lo tanto no se podría llevar a cabo este juzgamiento a nivel de la Corte Penal Internacional por los hechos de Guantánamo. Podría eventualmente en algunos otros casos como el de Irak.
¿Por qué no por los hechos de Guantánamo?
Porque estos hechos estarían produciendo por parte de personas que tienen la nacionalidad de un Estado que no es parte de la Corte Penal Internacional, uh-huh, y además porque son hechos producidos en territorios que no están bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Entonces, de esa manera no
Cuba
se podría.
¿Cuba no es parte de la Corte? ¿Ese pedacito?
No. En el caso de Guantánamo, recordemos que
es territorio norteamericano.
Hay un acuerdo allí desde fines del siglo XIX, al terminar la guerra entre Cuba y Estados Unidos, y Cuba y España, perdón, en el que se cede a arrendamiento perpetuo, este territorio de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que las posibilidades desde el marco del derecho internacional son más bien lejanas, pero ciertamente yo creo que en el marco de la jurisdicción interna, evidentemente hay aquí una afrenta también a normas que también prohíben la tortura, que también prohíben que se le quite a la gente el derecho al debido proceso, que también prohíben que se haga daños a la integridad física de todos, y que podrían eventualmente activarse en el futuro, pero no lo veo como una cuestión realista ni cercana en el tiempo.
Ahora, lo más importante en este momento probablemente sea tratar de seguir presionando para que la cárcel finalmente se cierre y los presos vayan a otros lugares. ¿Qué va a hacer la Amnistía Internacional para que eso pueda lograrse en algún momento? ¿Cuál es la estrategia, digamos?
Bueno, nosotros seguimos haciendo presión a través de varios medios, como lo mencionaba antes, a través de los medios de comunicación. Tenemos una oficina, varias oficinas en Estados Unidos que están trabajando directamente con las autoridades, y tenemos 3 millones de activistas en el mundo que están escribiendo a los prisioneros como apoyo emocional, que están escribiendo a los familiares, que están escribiendo a las autoridades también para hacer presión. Puede parecer poco, pero eso cuenta.
Bueno, es el modo de actuar de Amnistía, además, ¿no?
Exacto. Y aparte de esto, Amnistía Internacional está trabajando para cerrar el centro, pero está trabajando más para que se respeten los derechos humanos de esos presos que están ahí. Lo que mencionábamos antes, debido proceso, no tratos de tortura, no alimentación forzada, si es que va a sufrir por esta. O sea, y varios pedidos así de Amnistía Internacional. Nuestro pedido va más allá del cierre del centro de detención.
La situación pensamos concreta de los presos en este momento.
Exacto. Y varios informes detallados de cuál es la situación ahí, varias visitas de abogados estamos pidiendo que haya un reporte sobre la situación actual de la huelga del hambre, y varias cosas. Sabemos que el problema va más allá del cierre del centro de detención. Pensamos que si este se cierre, igual la situación de los detenidos que estén en otros centros o en sus países también tendrían riesgos de violación de derechos humanos. Entonces nuestro pedido, nuestro trabajo va más allá.
Ahora, ¿esa presión se podría hacer también en los países que se niegan a recibir a los presos de Guantánamo o que tienen problemas internos que les impiden recibirlo?
Exactamente. Desde el punto de vista de Amnistía Internacional se puede trabajar con todos sus actores involucrados, incluso los que no quieren estar involucrados y que podrían estar contribuyendo de manera positiva.
¿Qué países, por ejemplo, están renuentes a colaborar?
Por ahora no tengo los nombres en una lista, pero sé que varios países de Europa han acogido ya a algunos detenidos. Uh-huh. Y en verdad los países que tengan una acogida favorable a contratos con dignidad a los prisioneros serían bienvenidos.
Una pregunta más, ¿qué podemos hacer para prever que en el futuro no se produzca una situación de ese tipo? Porque en algún momento esta cárcel se va a tener que cerrar, ¿no? O sea, el escándalo ya es de tal dimensión que incluso yo creo que políticamente Obama, si no quiere deteriorar su imagen exterior, ¿no?, y no quiere terminar más su segundo periodo, va a tener que cerrarlo en algún momento. Pero pensando en el futuro, ¿qué se puede hacer para prever que se produzcan situaciones de este tipo, ¿no?
Bueno, yo creo que tenemos dos elementos. Uno es la obligatoriedad del derecho internacional y de las obligaciones internacionales que se asumen libre y soberanamente. Y el otro es el elemento político, es el tema de la presión y de la concientización de la falta de eficiencia de este tipo de medidas para una lucha verdadera contra un fenómeno como el terrorismo. Y lo primero es sumamente débil, porque recordemos que estamos frente a la gran potencia mundial, o sea, no estamos frente a cualquier Estado, y por lo tanto la capacidad que tiene de reacción o de no reacción frente a la presión internacional es inconmensurablemente más amplia que la que tendría, por ejemplo, un Estado como el peruano, ¿no? El 12 de marzo del año 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, que tiene su sede en Washington, frente al pedido de un ciudadano, Samuel Amesiani, pidió a Estados Unidos que aplicara medidas cautelares, es decir, medidas urgentes para aliviar la situación concretamente de esta persona porque es él el que hizo la solicitud y sin embargo...
¿Cuál es el problema que él tiene?
El problema que tiene es que está 10 años detenido sin ningún juicio.
¿En Guantánamo?
Como en Guantánamo, fue detenido, es un argelino que fue capturado en Afganistán en el año 2002 y que se encuentra pues en esta situación que ya muy bien ha descrito Carolina. Entonces, frente a eso, la Comisión Interamericana le pidió a Estados Unidos que adoptara medidas cautelares. La Comisión Estados Unidos se presentó ante la Comisión Interamericana para impugnar la jurisdicción de la Comisión.
Porque no es parte de la Comisión.
Claro, pero en el caso de la Comisión sistema, Interamericana, ¿no? Sí podría pedirle, en base a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, estas medidas cautelares. Luego Estados Unidos dio sus argumentos en contra y luego simplemente desapareció del procedimiento y la Comisión no ha tenido nuevas noticias sobre el tema.
Pero aquí hay una cuestión interesante, ¿no? A propósito de lo que comenta Elizabeth, finalmente las leyes internacionales de derechos humanos no van más allá de que un país firme o no firme ciertos convenios. Es decir, si tienen, pretenden tener un alcance universal, es necesario que ante un escándalo de esta naturaleza todo termine en que el país firmó o no firmó. Porque a mí a veces me parece, digo, pero esto no, es que, trasciende todo entendimiento.
Sin
¿no?
duda alguna, yo creo que las obligaciones internacionales son una herramienta en la mano de la gente para empoderarse y para tener argumentos para reclamar. Pero sin eso segundo, las posibilidades de actuación de este tipo de normas en un escenario donde no estamos frente a la jurisdicción de un Estado, sino a algo mucho más laxo que es el derecho internacional, son inviables.
¿Algún comentario final, Carolina? Ya estamos cerrando este tema.
No, yo espero realmente que Barack Obama cumpliera este año, en el 2013, con el cierre del centro de detención y que se haga una vigilancia y que se trabaje con más transparencia en el futuro.
Bueno, les agradezco a ambas su presencia en Tiempo Global. Gracias, Elizabeth, gracias, Carolina. Espero volver a conversar con ustedes y espero que sea para ya comentar el cierre de Guantánamo, más bien, ¿no? O sea, porque esto es una cosa impresionante, ¿no? Lleva casi 7 años, más de 7 años, ¿cuántos? 12 años, 10 años.
En enero, ¿no?, de 2002.
Vamos por el año 11, ¿no? Y es un escándalo que uno a veces piensa que es parte de un delirio, pero no, es verdad, ¿no? Gente, los casos que se leen, de gente que está adentro, 10 años sin juicio, sin posibilidad de visitas, etcétera, me parecen de un escándalo mayor y eso es algo por lo cual creo que todos debemos luchar. Gracias, Elizabeth, gracias, Carolina. Esto ha sido todo por hoy en Tiempo Global. Volvemos la próxima semana con más temas de sumo interés para ustedes. Gracias. Estoy leyendo ahí un testimonio de...